Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto estar con ustedes todas las mañanas. Soy Exilda Arjona, aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días para él, el abrazo, él lo va a compartir con ustedes.
Abrazo que recibo en este viernes, gracias Exilda Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de toda jornada. Es viernes 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo y Día Europeo del Donante de Médula Ósea. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Y tras el paso del huracán Helene por el occidente de Cuba, sobre todo por la provincia de Pinar del Río, con daños en la infraestructura eléctrica y la agricultura, a 2 años de Ian, de cuyos efectos no se ha recuperado totalmente la provincia, más de 84.000 pinareños permanecen sin electricidad, informó el periódico oficial Granma. Hasta el momento se contabilizan unas 45 afectaciones en la vivienda, según el conservador dato oficial. De estas afectaciones, 3 fueron derrumbes totales en el poblado de Cortés, perteneciente al municipio Sandino. Asimismo, fueron afectadas 2 instituciones educativas y las autoridades locales orientaron reabrir las rutas de transportes intermunicipales suspendidas a principios de este mes por escasez de combustible.
Evaluaciones preliminares arrojan afectaciones en cultivos como la yuca y el plátano, también en semilleros de tabaco y de hortalizas. No obstante, Joel Hernández, delegado de la agricultura en el territorio, aseguró que el paso de Helene no debe comprometer el inicio de las siembras tabacaleras el 20 de octubre, ni el propósito de la provincia de plantar unas 40.000 hectáreas de cultivos varios durante la actual campaña de frío. Según precisó la televisora local Telepinar en su perfil de Facebook, fueron afectadas unas 200 hectáreas de plátano. Las autoridades pinareñas llamaron a agilizar la distribución del arroz de la canasta básica que se encuentra disponible en el puerto.
Con más noticias, el Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó que durante la mañana de ayer jueves 26 de septiembre se produjo un incendio en una de las patanas de la empresa Karadeniz Holding, rentada por La Habana a Turquía y que se halla en la bahía de la ciudad capital. Según una escueta publicación en su muro de Facebook, la entidad aseguró que el suceso se produjo mientras se realizaba una soldadura en una de las patanas ubicadas en la bahía de La Habana. Este incendio se controló de inmediato.
No obstante, la nota añadió que en el siniestro resultaron lesionados 8 trabajadores. Sin precisar la magnitud de las lesiones, el Ministerio de Energía y Minas apuntó que todos están siendo atendidos y finalizó la información asegurando que no se afectó la generación de electricidad. La estatal Unión Eléctrica, sin aportar nueva información sobre lo ocurrido ni precisar la nacionalidad de los lesionados, compartió en su perfil de Facebook 2 fotos en las que se ve al comandante Ramiro Valdés visitando a los heridos en una instalación de salud no identificada.
Con más noticias, en el contexto de la visita a Cuba del primer secretario del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la Nación Tolan, ambas partes firmaron una serie de acuerdos de colaboración que abarcan áreas como la propaganda, la banca y la producción de arroz. La firma de los documentos fue encabezada por Lam y su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel, informó la agencia estatal cubana Prensa Latina.
Representantes agrícolas de ambos países suscribieron un plan de acción para promover la producción de arroz y garantizar gradualmente la seguridad alimentaria en Cuba durante el periodo 2025-2027 y hasta el año 2035. La Habana y Hanoi acordaron la adopción de una declaración conjunta sobre el fortalecimiento de la solidaridad, la amistad especial y la cooperación integral, que se traduce al menos por ahora en un donativo de 10.000 toneladas de arroz que entregará la nación asiática al pueblo de Cuba.
El diario Escambray ha vuelto a informar de una condena por malversación para un funcionario de bajo rango. Se trata del administrador de la bodega La Riviera en Santi Espíritus, sentenciado a 10 años de prisión por apropiarse de 24 productos y 6.000 litros de queroseno por valor de más de 200.000 pesos.
El condenado, del que solo se sabe su edad, 35 años, se quedó con arroz de la canasta, azúcar crudo y refinado, el frijol negro, sal, leche en polvo, producto de aseo y el combustible citado. Además, también se apropió de bebidas con y sin alcohol, entre ellas cervezas y refrescos, y cigarros de mercado racionado. El monto total de lo sustraído es de 174.882 pesos, correspondientes al precio de costo. Sin embargo, por su precio de venta, la pérdida es de 200.127 pesos, que deberá reponer a la empresa municipal de comercio de Santi Espíritus como parte de la condena.
Y un grupo de médicos cubanos que laboraba en la población serrana del Palmito, en Sinaloa, México, fue retirado de la zona debido a las condiciones de inseguridad controlada por grupos de sicarios, informó el medio local Revista Espejo. El secretario de Salud del territorio Coatzacoalcos, González Galindo, comentó que estos médicos no están acostumbrados a trabajar bajo las condiciones de estrés e inseguridad como las que actualmente se viven en Sinaloa. Aún así, añadió, fueron de los últimos en bajar de la zona.
La ola de violencia ha sumido al Estado en una crisis de inseguridad que lleva activa más de 20 días, con más de 79 muertos, así como secuestros y enfrentamientos. Los cubanos son parte del grupo de 32 especialistas, 16 médicos generales y 16 cirujanos, anestesiólogos y pediatras que habían sido enviados a las comunidades rurales en el Valle del Carrizo, Choix, El Fuerte, Badiraguato y Concordia.
Resumen de noticias.
Gracias por la sintonía. Continuamos con más informaciones, esta vez con noticias de Estados Unidos y el mundo. Al menos 3 personas han muerto ayer jueves tras la llegada del huracán Helene a las costas de Estados Unidos, que se ha convertido en el más poderoso en alcanzar el Big Bend de Florida, una zona geográfica en el noroeste del estado, con unos vientos de hasta 209 kilómetros por hora. Una de las víctimas mortales se ha producido en el estado de la Florida, mientras que las otras 2 se han registrado en Georgia.
Más de 1.5 millones de personas se han quedado ya sin energía en la Florida, Georgia y Carolina del Sur, siendo Florida el estado más afectado. A pesar de irrumpir con una gran fuerza, Helene ha reducido su potencia y sigue perdiendo fuerza mientras se adentra en el sureste de Estados Unidos. Ya está considerado como una tormenta tropical, si bien las autoridades han alertado del riesgo del temporal que lleva asociado.
Con más noticias, España y otros 30 países han hecho un llamamiento a los diferentes líderes políticos de Venezuela para que inicien un proceso de debates constructivos e inclusivos que culminen con una transición con garantías para poner fin a la situación de inestabilidad política política en el país, acrecentada en las últimas elecciones presidenciales de final.
En este contexto, esta treintena de países ha exigido la liberación inmediata de todas las personas detenidas en las protestas opositoras contra el resultado de las elecciones, a la par que ha rechazado la orden de arresto por motivos políticos emitida contra González Urrutia, quien, según los registros electorales disponibles públicamente, obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones.
Venezuela ha rechazado la declaración conjunta firmada por España y una treintena de países en la que hacían un llamamiento a un diálogo. El ministro de Exteriores, Iván Gil, a través de su canal de Telegram, ha indicado que no es más que un acumulado de infamias, distorsiones y aspiraciones golpistas, cuyo epílogo será, como siempre, un estrepitoso fracaso. Gil ha aseverado que el texto ha sido redactado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y ha sido suscrito por un puñado de sus gobiernos satélites para atacar al pueblo venezolano. Así ha considerado que el secretario de Estado Anthony Blinken y su comandito de países lacayos intentan reeditar la iniciativa del expresidente Mike Pence cuando en 2019 falló en un intento similar de aislar a Venezuela.
Por su parte, Nicolás Maduro ha ordenado a las Fuerzas Armadas del país reforzar los planes antiterroristas para contrarrestar operaciones que supuestamente se están llevando a cabo en contra de su gobierno desde otros países como Estados Unidos o España. Maduro ha asegurado tener pruebas de los planes de sabotaje que planean la CIA y el CNI español contra la paz y la seguridad de su país, y ha pedido a los militares reforzar la búsqueda y captura de terroristas y garantizar la neutralización de cualquier posibilidad de que en Venezuela quieran imponer la política a bombazos.
Seguimos con más informaciones. El partido milicia chií Hezbollah ha asegurado hoy haber lanzado decenas de proyectiles contra el norte de Israel, incluido un ataque contra la localidad de Tiberias, que ha dejado al menos una persona herida en el marco de los enfrentamientos en la frontera con el Líbano. El grupo ha recalcado que ha lanzado los proyectiles en dos oleadas y ha afirmado que además ha lanzado misiles contra Kiryat Ata, según la cadena de televisión libanesa Al-Manar, vinculada al grupo, sin que por ahora haya más detalles.
Por su parte, el ejército de Israel ha confirmado el lanzamiento de más de una decena de proyectiles desde Líbano y ha afirmado que algunos de ellos han sido interceptados. Además, han sido derribados 4 drones frente a las costas de Rosh Hankara. Asimismo, ha recalcado que aviones de combate han bombardeado la lanzadera desde la que se han lanzado proyectiles contra Haifa y Kiryat Ata, así como infraestructuras militares, edificios militares y escuadrones terroristas de Hezbollah en muchas zonas en el sur del Líbano.
El ejército de Israel ha asegurado hoy que otros dos altos cargos del ala militar del partido milicia chií Hezbollah murieron en el bombardeo ejecutado el martes contra la capital del Líbano, Beirut, cuyo objetivo fue Ibrahim Muhammad Kobeisi, jefe de la unidad de misiles del grupo libanés. Así ha indicado que junto a Kobeisi murieron su número 2, Abbas Ibrahim Shafardin, y Hossein Hani, quien era también un alto cargo en la unidad de misiles de Hezbollah. Hani era una persona cercana a Fuad Shukar, el principal comandante de Hezbollah, eliminado en julio.
Por otra parte, ha destacado que Fuad Shafiq Hassel Hanafar, al que describe como un alto cargo del sistema de misiles tierra-tierra de Hezbollah, ha muerto en otro ataque. El ejército israelí ha incrementado desde el lunes sus bombardeos contra territorio libanés, dejando cientos de muertos y decenas de miles de desplazados. Entre los fallecidos figuran varios altos cargos de Hezbollah en bombardeos selectivos contra Beirut y otros puntos de Líbano.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha remarcado el jueves ante el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, la importancia de una tregua de 21 días con el Líbano, formulada en la víspera por Washington y París ante el repunte de los combates con el partido milicia chií Hezbollah y el temor de una guerra a gran escala en la región.
El jefe de la diplomacia estadounidense también ha abordado los esfuerzos en curso para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza, que garantice la liberación de rehenes, alivie el sufrimiento del pueblo palestino y establezca las condiciones para el fin de la guerra.
Irán ha reiterado su apoyo a su aliado Hezbollah desde que Israel comenzó una intensa campaña de bombardeos en el Líbano, pero ha optado hasta ahora por la contención y no ha socorrido a la milicia para evitar una guerra directa con el Estado judío.
Expertos en la región aseguran que la República Islámica de Irán trata de evitar un conflicto directo con Tel Aviv porque ningún estado quiere autodestruirse y considera que Hezbollah puede defenderse, por lo que apuesta por su política a largo plazo de debilitar a Israel a través de sus aliados.
Y el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, ha anunciado el lanzamiento de una nueva iniciativa para el establecimiento del Estado de Palestina y lograr apoyos de cara a la aplicación de la solución de dos estados, respaldada por la comunidad internacional ante el rechazo de Israel a continuar la vía de las negociaciones.
La iniciativa llamada Alianza Global para la Aplicación de la Solución de Dos Estados ha sido desvelada durante una reunión en la que han participado varios países de la región, incluidos en la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica, y tendrá su primera cumbre en la capital saudí, Riad.
Gracias a todos por la sintonía, y hoy a las 3:30 de la tarde, en la última entrega del programa especial sobre la Segunda Guerra Mundial, el periodista Álvaro Alba conversa con el especialista en Historia de Europa del Este, Juan Carlos Miranda, sobre la planificación y realización del levantamiento de Varsovia en el año 1944. Recuerden, hoy la última entrega del programa especial sobre la Segunda Guerra Mundial a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM, el pan diario que se distribuye como parte de la canasta básica en Cuba, que ya era pequeño y de mala calidad, se ha reducido a 60 gramos, 20 gramos menos de lo habitual. A pesar de las declaraciones que prometen que la reducción en el gramaje no afectará la calidad, los cubanos perciben esta medida como otro intento del régimen de disfrazar su incapacidad para resolver la profunda crisis económica que atraviesa el país.
La escasez de harina, Exilda, las dificultades logísticas y la constante improvisación son síntomas de un sistema que no logra ofrecer soluciones efectivas y que agrava la situación de una población ya agotada de por sí por la falta de alimentos, de medicinas y recursos básicos. Lo que sucede con el pan también está afectando a otros productos. Eso lo asegura nuestro próximo invitado, el destacado economista y asesor de emprendimiento privado en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Así es, Ricardo. Buenos días, Ángel.
Un saludo a ustedes y a todos los que nos escuchan.
Un abrazo.
Bueno, ¿cómo está afectando al consumidor todos estos cambios en cuanto al tamaño y el costo de los productos con destino a la canasta familiar normada?
Bueno, esto sí, sin duda alguna es una afectación a la calidad y sobre todo al consumo. Reducir hoy la cantidad de gramaje del pan representa dejar a miles de personas al límite de sus capacidades de supervivencia. Luego, hay que decir que está en un entorno de la reduflación, algo que es habitual en el resto del mundo. Actualmente, en medio de una crisis post-pandémica, bueno, ahora Cuba también lo está experimentando, pero lo está experimentando de una manera inducida por el gobierno cubano, que si bien ha tenido reflejos también en el sector privado anteriormente, pero indudablemente esto está afectando notablemente el consumo de los sectores más vulnerables.
Señor Rodríguez Pita, ¿qué otros productos se ven afectados en este momento ahí en la isla?
Bueno, prácticamente se ven muchos productos en el sector privado afectados, sobre todo de consumo, vamos a decir, más cotidiano. Es decir, hay que hablar de la leche, del huevo, no solo del pan. Hay que hablar de otros productos que comercializa el sector privado, que son importados. Y ahí hay que decir algo, es decir, se está experimentando una reduflación en el sector privado, pero sí, esa reduflación proviene desde el exterior, porque recordar que ellos importan casi todos los productos. Ya por el Estado, bueno, hay que decir que en las tiendas de moneda libremente convertible, de la canasta básica no podemos hablar mucho, porque prácticamente no llega nada. Eso hay que estar claro, es decir, hoy en día hablar de reducción en la canasta básica es prácticamente, vamos a decir, hablar de algo utópico, porque no llega nada, que es lo que llega hoy a través de la canasta familiar normada. Apenas llega el pan, la leche ya no llega a los niños y otros productos, evidentemente, no se acercan a la población. Entonces, ¿dónde se ve esto notablemente? Bueno, en el sector privado y en las tiendas de moneda libremente convertible, consecuencia de las importaciones de productos, evidentemente provenientes del exterior, donde sí ya estaba sucediendo el fenómeno.
¿Y cómo afecta esto principalmente a las personas más vulnerables en la isla? Y estamos hablando de las personas que tienen un bajo salario, pero también de esos jubilados, de esos pensionados.
Bueno, la reduflación se trata no más que de disminuir la cantidad de gramaje en los productos, las cantidades, las calidades dentro de los envases, pero por otro lado manteniendo el mismo precio. Entonces, las personas no tienen una sensación de una subida de precios, claro. Es decir, lo que sucede es que te alcanza cada vez menos para sostenerte, porque si anteriormente comprabas un litro de aceite, ahora compras quizás 850 mililitros. Entonces, evidentemente, estás comprando menos, aparentemente estás teniendo el mismo acceso al consumo, pero no es así. Y esto está afectando, evidentemente, porque no llegas a fin de mes. Es decir, no solo ya que el salario sea bajo, sino que también los productos que estás teniendo acceso no son realmente lo que acostumbrabas. Por ejemplo, no es lo mismo un litro que 850 mililitros. Estamos restando constantemente. No es lo mismo un kilo de leche que 850 gramos. Entonces, estamos hablando de que se va reduciendo constantemente la capacidad de consumo y tiene que volver a comprar la persona, y allí entonces pierde aún más capacidad de consumo.
¿Cómo explicar si el gobierno no cumple con suplir de los productos de la canasta básica normada? ¿Por qué ataca a las MIPYMES, a las pequeñas y medianas empresas que están llenando estas necesidades para el pueblo?
Bueno, fundamentalmente porque no quiere perder el papel protagónico dentro del escenario económico. Recordar que ellos observan al sector privado como una función complementaria a la empresa estatal socialista y no permiten que exista otro actor económico, vamos a decir, de alguna manera, protagonista dentro del mercado cubano. Ellos necesitan ser los únicos y monopolizar el mercado.
Entonces, la única vía que por ahora, con lo que estamos hablando contigo, de lo que depende la población cubana, son de estas pequeñas y medianas empresas para poder subsistir prácticamente.
Exactamente, el consumo de la población cubana hoy está dentro del sector privado o dentro de un mercado informal de la economía, que ya prácticamente se está extinguiendo porque casi todo está en manos del sector privado y el sector estatal casi ya no tiene oferta dentro del escenario, ha disminuido grandemente sus ofertas.
¿Y a corto plazo usted, con su experiencia, se ve alguna solución a esta situación?
Yo creo que Cuba está experimentando una crisis estructural sistémica y, por tanto, a corto plazo no hay, de alguna manera, mecanismos que ayuden a, de alguna manera, salir adelante. Si no hay mecanismos por parte del gobierno cubano que busquen una solución al conflicto, más bien dentro del conflicto, el gobierno cubano, y ya ahí me referiría a los actores, a los miembros, las personas que ocupan cargos dentro del escenario cubano, les conviene reproducir la crisis, porque elementos tan sencillos como que la tasa de cambio hoy está a 120 pesos cubanos, mientras en el mercado informal está a 300, le conviene muchísimo a ellos para poder seguir pagando menos en sus empresas a través de sus testaferros.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y asesor de emprendimiento privado en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo y gracias.
Gracias.
Un saludo. Gracias a ustedes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y a esta hora actualizamos lo más destacado que ha sucedido en Cuba y el mundo desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días para Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para nuestros oyentes. En medio independiente, Yucabay denunció en su informe de agosto las violaciones del régimen a los derechos digitales a los cubanos. Yolanda Huerga amplía.
Presos políticos por publicaciones en redes sociales, censura, ciberacoso y cortes de Internet fueron las violaciones de los derechos digitales más frecuentes durante agosto en Cuba, de acuerdo al informe mensual del medio Yucabay. La publicación de un meme con la imagen de Raúl Castro, Manuel Marrero o Miguel Díaz Canel, una queja por los constantes apagones o un video visibilizando alguna de las protestas ocurridas en ciudades y pueblos de la isla o donde se exponga personas lanzando proclamas son razones suficientes para procesar penalmente a aquellos que tuvieran la osadía de mostrarlo en las redes sociales, sostiene el reporte.
Incidentes relacionados con personas que están detenidas por publicar posts en redes sociales.
Indicó Norges Rodríguez, director general de la organización asentada en Miami.
Y estos incidentes, bueno, están relacionados con los procesos judiciales a los que están sometidos.
Al menos 10 cubanos cumplen penas de privación de libertad por sus publicaciones en las redes sociales. Solo 2 de ellos han sido enjuiciados. El resto se encuentra en prisión preventiva. El informe detalla sucesos puntuales de ciberacoso, como el sufrido por el periodista independiente José Luis Tan Estrada de Camagüey.
Esto es una práctica común que utiliza el régimen cubano, utilizar perfiles en redes sociales que acosan a personas que están denunciando o que están reportando casos de violaciones de derechos en el país.
Rodríguez señaló que igual que en meses anteriores, en agosto continuaron los cortes de Internet individuales. Añadió que se mantiene el mecanismo de vetar determinadas páginas web para impedir el acceso de la ciudadanía a la libre información. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Amnistía Internacional exigió ayer a la dictadura cubana el cese de los abusos. En un comunicado en redes sociales, acompañado por la etiqueta numeral Cuba sin represión, Amnistía declaró que la negación de derechos a personas privadas de libertad es indignante. También exhortó al público a exigir a Miguel Díaz-Canel que respete los derechos humanos. Y periodistas independientes están criticando la poca transparencia de las autoridades sanitarias de Cuba sobre los casos de oropouche y dengue y alertan sobre la falta de medidas de prevención para evitar la propagación de estas enfermedades infecciosas. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Tenemos que decir que la transmisión está presente, o sea, se ha ido extendiendo el número de casos.
Señaló el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sobre la fiebre de oropouche, presente en 15 provincias, 106 municipios y 193 áreas. Por su parte, la directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del MINSAT, Ileana Morales, dijo que la isla ya acumula cerca de 12.000 casos sospechosos. El periodista Pedro González Reynoso reaccionó a dicho informe.
Yo desacredito absolutamente esas cifras que brindaron en la televisión y que aparecen aquí como números redondos, 12.000 enfermos. Cuando yo enfermé hace varios meses, en junio, a finales de mayo, del Oropuche presuntamente, y me extraje la sangre con el fin de investigarlo, me enteré un mes después en Higiene y Epidemiología que no existía en toda la provincia donde vivo el reactivo para identificar el Oropuche, que solo existía para saber si había dengue. Entonces, ¿cómo se pronuncian estos funcionarios ahora de que hay esta cantidad para nada fiable de Oropuche en el país si Cuba no cuenta con las condiciones materiales para investigar absolutamente nada?
También los casos de dengue se han incrementado durante la última semana, con mayor tasa de incidencia en las provincias de Pinar del Río, Mayabeque, Cienfuegos y Villa Clara, según el doctor Durán.
No sabe, están tirando piedras. Estos números no pueden ser confiables. No se llegará nunca a saber cuántas personas enfermaron en Cuba de una u otra enfermedad.
El 80% de las personas de las que se ha sospechado que contrajo la fiebre de Oropuche en un test positivo se ha recuperado en casa, dijo Durán. Hasta el momento no se han notificado casos graves ni fallecidos, destacó. Ante la compleja situación, el MINSAT llama a extremar las medidas de higiene. El periodista Reinaldo Escobar se quejó de la falta de medidas sanitarias para frenar el dengue y el Oropuche.
Yo no sé qué tiempo hace ya que aquí, a donde yo vivo, no viene una persona a hacer la inspección, a ver si hay mosquitos, si hay larvas, ¿no? Y no me acuerdo ya cuándo fue la última vez que pasaron a fumigar. Eso se acabó. No se está fumigando. Y eso crea sencillamente la base material para que el mosquito se reproduzca con mayor libertad, y ya todo el mundo sabe para qué sirven los mosquitos en relación con estas enfermedades.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Se cumplen ya 3 semanas de la excarcelación de 135 presos políticos en Nicaragua. Eugenia Sagastume, desde Guatemala, tiene la historia de uno de los 2 muralistas desterrados que había sido detenido por pintar un mural dedicado a la Miss Universo de Nicaragua.
En la historia de mi ciudad, que es la ciudad del muralismo, nunca se había visto que metieran preso a alguien por pintar.
Kevin Laguna, conocido en el mundo del arte como Vink, tiene ya 3 semanas de estar libre en Guatemala, después de permanecer 10 meses en prisión por pintar un mural que pretendía inmortalizar el triunfo histórico de Nicaragua en el Miss Universo.
A la hora de estar haciendo este mural, nos llegaron a cancelar y mi error fue... Para ellos, para mí no es un error, no quedarme callado y decir en las redes sociales lo que había pasado.
Vink recuerda con tristeza el momento en que le cortaron el pelo, que califica como signo de su libertad.
Que te tengan enchachado como si sos un criminal de pies y manos, rodeado de policía y alguien cortándote el pelo sin darte explicación.
Estando en prisión, logró dibujar en pequeños papeles que mantenía escondidos, pero ahora sueña con volver a pintar.
Tengo muchas ganas de tocar muchos temas que vivimos, historias adentro y hablar de muchas cosas.
Miembros de la comunidad de nicaragüenses en Guatemala manifestaron su respaldo a los excarcelados que decidan quedarse en Guatemala.
Un acompañamiento al proceso de regulación migratoria, decirle a dónde ir, optimizar todo el tiempo que pudieran necesitar.
Vink, así como los otros 134 excarcelados, organizan su tiempo entre exámenes médicos y terapias psicológicas mientras avanza su proceso de reasentamiento. Muchos aún con temor por lo que vivieron en su país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM este viernes. Israel aleja las expectativas de una tregua con Hezbollah. Diferentes países están urgiendo al gobierno de Benjamín Netanyahu a frenar la escalada hacia una guerra total tras amenazar con una invasión terrestre de Líbano. El aumento de la tensión fronteriza y el riesgo de una guerra abierta es uno de los asuntos que los líderes mundiales están abordando en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Todo mientras los centros oficiales de acogida de desplazados en Líbano se siguen llenando, Exilda.
Así es, Ricardo, además de rechazar cualquier posible alto al fuego, el jefe de la diplomacia israelí insiste en que se van a mantener los ataques contra la milicia chií con toda la fuerza hasta la victoria. La iniciativa de París y Washington prevé 3 semanas de alto al fuego. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado que su propuesta es capaz de arrastrar los apoyos de países europeos y árabes. Mikati considera que todavía hay tiempo para detener la escalada y se mostró esperanzado.
Por eso, para analizar este conflicto y los escenarios posibles, nos atiende esta hora Masha Gabriel, directora de Camera en Español, una revista especializada en el Medio Oriente. Buenos días, señora Gabriel.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Muy buenos días, gracias por estar acá en el programa. ¿Ve usted posibilidades de que se vaya a alcanzar un alto el fuego a corto plazo?
Yo lo veo muy difícil porque Israel no tiene ninguna garantía de que cualquier alto el fuego no vaya a volver a ser un escenario de darle espacio a Hezbollah para que se rearme. Hay que entender que Hezbollah en este momento está completamente desubicado. Israel ha terminado con la mayoría de los altos mandos, altos comandantes. Hay problemas de comunicación entre ellos. Todos recordamos el episodio de los beepers y los pagers, que luego fueron los walkie-talkies. Es decir, hay una sensación de derrota también, que es una cosa psicológica muy importante dentro de lo que es Hezbollah. Y la comunidad internacional le está pidiendo a Israel que detenga ahora, cuando esto lo que daría sería darle más aire, y lo que Israel teme es que Hezbollah se pueda rearmar. El gran problema, además, es que estaría fantástico que la comunidad internacional pudiera dar algún tipo de garantía, pero no puede, porque recordemos que ya cuando en el 2006, cuando Israel tuvo el último altercado grande así con Hezbollah, la ONU puso ahí una fuerza que es la UNIFIL, que tenía la obligación de evitar que Hezbollah volviera a bajar por debajo del río Litani, y ahí están otra vez, armados hasta los dientes, en contra de la resolución de la ONU, y nadie hizo nada. La comunidad internacional se preocupa ahora por la situación, después de 9.000 cohetes, misiles, drones caídos sobre el territorio israelí, desde el 7 de octubre, desde el 8, para ser más exactos. Israel no atacó Líbano, no le declaró la guerra a Líbano, no le dijo nada a Líbano. Líbano empezó a atacar a Israel, supuestamente como solidaridad con los palestinos. No es Líbano, sino Hezbollah, que también, perdón, aquí he cometido yo un gran error confundiéndolo. Por otra parte, Hezbollah, más allá de que tenga prisionero a la propia población de Líbano, no sé qué le puede dar la comunidad internacional a Israel para que pueda decir, bueno, lo detenemos. Eso por un lado. Por otro lado, la misma coalición de Netanyahu, las partes más radicales, pero también generales, dicen que no tiene sentido. Yo creo que la cuestión ahora es si Israel entrará o no en el sur, si habrá una incursión terrestre, que yo creo que esa es la gran duda, pero yo veo difícil que Israel acepte más, al menos que la comunidad internacional tenga alguna propuesta espectacular que se saquen de la manga. Yo personalmente lo veo complicado. Ahora, nunca se sabe en esta, sí, en esta región.
Señora Gabriel, con su experiencia, si pusiéramos un mapa en una mesa imaginaria, uno ve que el Estado judío tiene abiertos 7 frentes, Gaza, Líbano, Cisjordania, Irán, Irak, Siria, Yemen. ¿Pueden las fuerzas de defensa de Israel aguantar tamaña presión?
Yo creo que sí, porque en el fondo es un frente, en el fondo es un enemigo desde distintos frentes, que es Irán. Irán arriesga mucho. Irán pierde Líbano, Irán queda muy descabalgada. Es decir, Irán no tiene la capacidad ahora mismo de un ataque directo contra Israel, tiene todos sus proxies, tiene todos estos ejércitos islamistas que lo ayudan o que hacen su trabajo sucio, pero él en sí no puede. Yo creo que también Israel es una cosa muy importante, hay que entender también la cuestión psicológica dentro de esa región. Israel había quedado humillado, dolido, tocadísimo después del 7 de octubre, una sensación de debilidad muy grande que en la región se paga. En la región la debilidad se paga mucho. Ahora Israel ha recuperado esa fuerza y ha asestado una serie de golpes muy muy concretos, muy dolorosos, y incluso recordemos que mató al líder Ismael Haniyeh, líder de Hamas, en Irán mismo. El hecho de que hayan podido acceder a los altos cargos de Hamas, de Hezbollah, en apenas una semana o no sé, 10 días, digamos, de esta nueva etapa, creo que también demuestra una cierta debilidad iraní, y yo no creo que Irán pueda arriesgar demasiado. Pero bueno, dependerá del aire también que tengan. Hay que entender también que mucha de esta guerra se libra, por un lado, en ese frente, pero también hay una parte muy importante que está en los despachos diplomáticos y en los medios de comunicación. Y esa parte, Irán, es en la que más cuenta. Jamás necesita víctimas para poder... La idea es aislar a Israel en el campo internacional. La idea es un poco lo que están haciendo muchos de los países democráticos, que están resultando unos cobardes, discúlpeme, porque son supuestamente los que han dicho Israel que tiene el derecho a defenderse, pero cada vez que Israel ha hecho algo lo han reprochado, porque hay un peso de una opinión pública que yo creo que tampoco conocen, porque no creo que la opinión pública mayoritaria esté a favor de defender o de comprender siquiera las masacres, el nivel de brutalidad, de salvajismo que hemos visto en Hamas y que tiene Hezbollah.
Bueno, estaremos atentos, señora Gabriel, porque también hay que pensar en cuál será el próximo paso que daría Israel, si limita el bombardeo, si se le da por entrar por tierra. Pero bueno, eso será tema para otra oportunidad en los próximos días. Masha Gabriel, directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente, aquí en Martín Noticias AM. Gracias y un abrazo.
Gracias.
Muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este viernes aquí en Martín Noticias AM con más información.
Amnistía Internacional exigió ayer a la dictadura cubana el cese de los abusos. En un comunicado en redes sociales acompañado por la etiqueta Cuba sin represión, Amnistía declaró que la negación de derechos a personas privadas de libertad es indignante. También exhortó al público a exigir a Miguel Díaz-Canel que respete los derechos humanos.
Amnistía Internacional antes había dado a conocer que la prisionera de conciencia Donaida Pérez Paseiro lanzó un llamado urgente para advertir que su esposo, el prisionero de conciencia Loreto Hernández García, está muriendo en la prisión de Guamajal en Villa Clara.
La Organización Pro Derechos Humanos explicó en un comunicado que Pérez Paseiro, quien se encuentra confinada en la misma prisión, teme que su esposo no sobreviva mucho más si no es liberado.
La organización destacó que Donaida y Loreto son presos de conciencia que fueron injustamente condenados tras su participación en las protestas del 11 de julio en Placetas.
También recordó que la ONU ha expresado preocupación por los abusos cometidos contra ambos.
Periodistas independientes critican la poca transparencia de las autoridades sanitarias de Cuba sobre los casos del oropouche y el dengue, y alertan sobre la falta de medidas de prevención para evitar la propagación de estas enfermedades infecciosas, luego que el gobierno anunciara unos 12.000 casos reportados en toda la isla.
Yo desacredito absolutamente esas cifras que brindaron en la televisión y que aparecen aquí como números redondos, 12.000 enfermos, en fin. Cuando yo enfermé hace varios meses, en junio, a finales de mayo, del oropuche presuntamente, y me extraje la sangre con el fin de investigarlo, me enteré un mes después en Higiene y Epidemiología que no existía en toda la provincia donde vivo el reactivo para identificar el oropuche, que solo existía para saber que había dengue. Entonces, ¿cómo se pronuncian estos funcionarios ahora de que hay esta cantidad para nada fiable de oropuche en el país si Cuba no cuenta con las condiciones materiales para investigar absolutamente nada?
Yo no sé qué tiempo hace ya que aquí, a donde yo vivo, no no viene una persona a hacer la inspección a ver si hay mosquitos, si hay larvas, ¿no? Y no me acuerdo ya cuando fue la última vez que pasaron a fumigar. Eso se acabó. No se está fumigando. Y eso crea sencillamente la base material para que el mosquito se reproduzca con mayor libertad, y ya todo el mundo sabe para qué sirven los mosquitos en relación con estas enfermedades.
Miembros de la sociedad civil cubana se reunieron en Bruselas con parlamentarios europeos y organizaciones de derechos humanos para instar al gobierno de la isla a respetar la libertad de prensa y poner freno a la violencia de género.
La necesidad de hacer incidencia sobre el Estado cubano para aprobar una ley integral contra la violencia de género en Cuba, elaborada siempre con la participación de la sociedad civil.
Ileana Álvarez, directora de la revista feminista A las Tensas, destacó la grave situación de violencia de género en Cuba que enfrenta a las mujeres y la comunidad LGBTI+ en la isla y la falta de una legislación al respecto.
Sostuvimos que era necesario que se incidiera sobre el Estado cubano para establecer de inmediato y sin condiciones el derecho a reunión, asociación y manifestación. Sostuvimos en todas las conversaciones la necesidad de liberar a las y los presos políticos cubanos, porque es muy difícil dialogar con un Estado que tiene tantas presas y tantos presos políticos en una situación terrible.
El periodista independiente Luis Mario Reyes detalló parte de lo tratado en el encuentro.
Principalmente exponiéndole temas como son las restricciones y las limitaciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa en Cuba, las condiciones que sufren los periodistas cubanos de represión en la isla, así como las condiciones a las que se enfrentan al salir al exilio, el debilitamiento en cierta medida del panorama de medios independientes cubanos, prácticamente todos o la gran mayoría expulsados al exilio y en condiciones fuera de Cuba, digamos, muy precarias.
Esa reina es...
La modelo cubana Marianela Ancheta ganó este jueves la corona de Miss Cuba, lo que le asegura el paso al certamen de belleza Miss Universo 2024.
Ella es...
¡Región Central!
Ancheta, oriunda de Ranchuelo en Villa Clara, pero representando en el concurso a la región central de la isla, fue seleccionada en una gala en la ciudad de Jayalía, donde se presentaron más de una veintena de finalistas.
No dejen de soñar, dijo la empresaria radicada en Miami. Ancheta, de 31 años, era una de las favoritas para representar a Cuba en el concurso internacional Miss Universo. Cuba no tiene una representante en el Miss Universo desde hace 57 años.
La canción de reparto Las Rizos, interpretada por las Doska y Chardo Chardemio, es todo un éxito de plataformas, especialmente en TikTok.
Sin embargo, donde especialmente ha calado esta canción es en España, donde varios artistas han versionado la letra para darle otro ritmo.
La Rizo se encuentra en lo alto de la lista de éxitos España de Spotify.
Martín Noticias AM en América Latina.
Tiempo de encender nuestro faro informativo.
Así es, Ricardo López. Buenos días. Siempre es un gusto tener a Alejandro Marcano.
Hola, ¿qué tal, Exilda? Ricardo, buenos días, feliz viernes, ya con croqueta en mano, mejor dicho, en barriga, pues estamos dispuestos a contarles las informaciones más importantes que han destacado hasta el momento. Y quiero comenzar con mi país de origen. La comunidad internacional ha redoblado la presión a Nicolás Maduro. La Unión Europea, en conjunto con 30 países, están exigiendo el comienzo de una transición en Venezuela. Respuesta, María Corina Machado de Mundo González. Machado ha dicho, cada vez son más los países que se suman a su llamado de asumir nuestra victoria. Palabras textuales de la líder opositora desde su encierro en Venezuela, donde estaba en resguardo. Edmundo González ha dicho, es nuestro compromiso y lo vamos a cumplir. Respondió a esta solicitud de los 31 países para la transición en Venezuela. Tomás y Juan Pablo Guanipa, líderes opositores, han rechazado que la policía política de Venezuela, el SEBIN, detuviera arbitrariamente a su hermano Pedro Guanipa. Bueno, María Corina Machado ha convocado a una nueva movilización a nivel internacional para forzar la salida de Nicolás Maduro este 28 de septiembre. Él lo llama, pues, un movimiento
movimiento enjambre, ya no serán muchas personas en la calle, serán pequeñas, pero que se irán moviendo y haciendo ruido para seguir denunciando y pidiendo que se reconozca la victoria del 28 de julio. Maduro insiste en que los planes de la CIA y de inteligencia española involucraron a agentes extranjeros. Maduro, por cierto, se disfrazó de militar y dejó ver su estado de alerta ante supuestas agresiones. Feijóo en España ha dicho: Zapatero ha trabajado para que el mundo se fuera, yo voy a trabajar para que se vaya Maduro. Guaidó, el líder del interinato, cuestionado por muchos, aseguró desde la Organización de Naciones Unidas que es hora de seguir trabajando por los venezolanos. Y debemos decirles que la FMI de Colombia ha reportado que el avión venezolano que aterrizó en Cúcuta llevaba a escolta personal de Maduro. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, le pidió al mundo pasar a acciones conjuntas para aumentar la presión contra Maduro. Yo creo que con esta información, agregándole que el Foro Penal ha contabilizado ya 1.867 presos políticos tras el fraude electoral en Venezuela, como lo catalogan, cerramos este resumen informativo. Así que vuelvo con ustedes, muchachos.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y ya llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte en viernes.
Así es, aquí está el arrollador Pepe Lacayo. Buenos días.
Buenos días. Bueno, tú tienes un amigo en Los Ángeles, ¿verdad?
Sí.
Está muy contento.
Porque, y nos escucha.
Así es, porque esta madrugada los Dodgers por fin, en el último fin de semana de la temporada regular, han ganado oficialmente la Liga Nacional Oeste. Pero esta madrugada el héroe de la jornada no fue Shohei Ohtani, fue un cubano.
Qué bueno.
Andy Pagés. Y se aseguró,
¿el novato?
Ese mismo. Novato, pero bueno, veterano.
Sí.
Andy Pagés, oye esto, anotó dos carreras, impulsó dos carreras, conectó su jonrón número 12, suma 45 impulsadas y lo tienen como noveno bate de los Dodgers. Yo quisiera ver el otro noveno bate que produce así en cualquier equipo del béisbol de las mayores. Gracias a Andy Pagés, los Dodgers ganaron 7-2, venciendo a los Padres de San Diego y ganando oficialmente la división. Shohei Ohtani no es que se haya ido en blanco, ni mucho menos. Uh-huh. Shohei Ohtani, 3 hits en 5 turnos al bate, impulsó y anotó su carrera impulsada, número 126 de la temporada. Uh-huh. Los Yankees han ganado oficialmente en el último fin de semana de la temporada regular. Me imagino, $270 millones para ganar oficialmente el último fin de semana la Liga Americana Este. Vencieron a los Orioles de Baltimore 10-1. Stanton con 4 carreras impulsadas, 2 hits y jonrón. Garrett Cole con su victoria número 8 lanzó casi 7 entradas. Aquí lo que a mí me aterra, si yo fuera fanático de los Orioles de Baltimore, los dos muchachitos cubanos, los dos relevistas que han sido invencibles en toda la campaña, ya es la segunda vez en una semana que le caen a palos, pero de una manera impresionante, y eso es lo peor que te puede pasar en el último fin de semana de la temporada regular, porque ahora el coach ha perdido toda confianza.
Sí, queda esa imagen, ¿no? Esa imagen negativa.
Así es. Jenier Cano, el derecho, 3 carreras limpias, 2 boletos en 1/3 inning. Sacan a un cubano, el derecho, meten a otro cubano, el zurdo, Sionel Pérez, y le caen a palos también, 2 carreras limpias en 1/3 inning. Entre los dos cubanos, 5 carreras limpias en 2/3 inning. Una semana antes de comenzar los playoffs. ¿Tú te imaginas eso? Imagínate el coach de los Orioles de Baltimore diciendo, estos dos muchachos que todo el año han sido consistentes, ahora no pueden retirar a nadie. Da la casualidad. Muy bien, los Marlins le arruinaron la temporada a los Mellizos de Minnesota, ganando 2-3 en esta serie y prácticamente eliminando a Minnesota de los playoffs. En 13 largas entradas, los Marlins ganaron 8-6. Berger con 2 impulsadas y 2 hits y López con 2 anotadas y 2 imparables en este partido. Minnesota ha hecho todo lo posible por autoeliminarse de la temporada regular, perdiendo 8 de los últimos 10 partidos. ¿Cómo vas a clasificar a los playoffs? Los Tigres del Detroit, encaminados a la postemporada, el equipo más pobre de estos playoffs, por decirlo así, porque la diferencia entre los Tigres y los Yankees no es de 4 o 5 millones, es de casi 200 millones de dólares. Los Yankees ganan 260 y pico y los Tigres ganan 70 y pico millones. Esa es la realidad. Los Tigres están en los playoffs gracias a Virling, que anotó dos veces, y Keith, que tuvo dos hits y dos impulsadas. Otro equipo pobre, por decirlo así, que está en la postemporada, Kansas City. Salvador Pérez, el venezolano, con dos hits, una carrera impulsada. Y Frazier, con dos impulsadas también. Kansas City venció a Washington 7-4 y va a estar en la postemporada. El Atlético de Madrid, ahora cambiando de deporte, de continente.
¿Qué pasó?
Algo interesante está pasando en España. Como saben que hay Champions League la próxima semana, los tres grandes, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético, como que pusieron varios suplentes a jugar en la liga. Y anoche, el Atlético de Madrid a duras penas logró derrotar 1-0 en Galicia al Celta de Vigo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues gracias a al gol de Álvarez, el argentino, el Atlético se apunta a los 3 puntos. Y entonces, en este momento, el Barcelona tiene 21 puntos, 7 partidos, 7 victorias, todo perfecto. Está el Real Madrid con 17, el Atlético de Madrid con 15 puntos y el Villarreal de Castellón con 14 puntos. El problema es que estos muchachos tienen Champions League la próxima semana. Y si juegan como han jugado en la liga esta semana, yo honestamente no creo que les vaya bien. Así que vamos a ver qué va a ocurrir, pero en este momento el Barcelona en la liga está perfecto y en la Champions League ya tiene una derrota. Y el lunes vamos a dar detalladamente quién va a jugar contra quién en Europa, porque el viejo continente es el que manda en este momento y no la Liga Española. Decirles que este fin de semana va a haber béisbol de Grandes Ligas por Radio Martí. Gracias al huracán que nos ha cancelado no uno, sino que 2 partidos que íbamos a transmitir con mucho gusto. Vamos a tratar de transmitir el partido de Atlanta y Kansas City el sábado y el domingo, si es que se permite, si es que hay corriente en Atlanta y si no hay estado de, bueno, toque de queda, básicamente porque el gobernador de Atlanta había dado una orden de emergencia. Y entonces, aunque vamos a decir que el huracán no hubiera sido tan malo, y lo fue, de cualquier manera la gente no podía salir, sí, y a lo mejor no va, porque en momentos como este, lo último que tú vas a pensar es en béisbol, cuando la ciudad ha recibido, ¿qué?, 8 o 9 pulgadas de lluvia, y vientos de 80 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora. Pero de cualquier manera, si hay pelota este fin de semana en Atlanta, porque los Bravos todavía no tienen nada asegurado, los Reales de Kansas City tienen un pie en la postemporada. Tenemos otros partidos, esto para que mi gente en Cuba que me ha preguntado en WhatsApp, bueno, y si no se puede en Atlanta, pues con mucho gusto les vamos a brindar el partido Diamondbacks de Arizona y Padres de San Diego. O los Diamondbacks también caminando en la cuerda floja con un pie adentro y un pie afuera. Y los Padres ya clasificaron, pero les gustaría llegar a los playoffs con una buena racha. Pero de cualquier manera que sepan que va a haber béisbol de Grandes Ligas este fin de semana por Radio Martí, porque cuando pusimos en el titular ayer que el huracán Helene, que cómo se llama, ¿no? Helene, había hecho estragos en la MLB y en Radio Martí también, porque nos negó la oportunidad de transmitir 2 partidazos que les teníamos pendientes a nuestra gente en Cuba. Y recuerden, la próxima semana, el martes, arrancan los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas y también la Champions League el mismo día. Yo no me acuerdo una semana tan al rojo vivo como la que vamos a tener la próxima semana aquí en Radio Martí, con los 2 eventos más importantes del año para Cuba. La postemporada de la LME y también la Champions.
¿Y qué es la vida de Messi, Pepito?
Messi ya está en los playoffs. Lo que pasa es que nunca sabemos si va a jugar, a lo mejor sí, a lo mejor no, cuántos
minutos. Hay que esperar, a ver cómo aparece la fatiga. Playoffs.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes. ¿Qué? En Miami.
No.
Pepe la calle. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto estar con ustedes todas las mañanas. Soy Exilda Arjona, aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días para él, el abrazo, él lo va a compartir con ustedes.
Abrazo que recibo en este viernes, gracias Exilda Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de toda jornada. Es viernes 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo y Día Europeo del Donante de Médula Ósea. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Y tras el paso del huracán Helene por el occidente de Cuba, sobre todo por la provincia de Pinar del Río, con daños en la infraestructura eléctrica y la agricultura, a 2 años de Ian, de cuyos efectos no se ha recuperado totalmente la provincia, más de 84.000 pinareños permanecen sin electricidad, informó el periódico oficial Granma. Hasta el momento se contabilizan unas 45 afectaciones en la vivienda, según el conservador dato oficial. De estas afectaciones, 3 fueron derrumbes totales en el poblado de Cortés, perteneciente al municipio Sandino. Asimismo, fueron afectadas 2 instituciones educativas y las autoridades locales orientaron reabrir las rutas de transportes intermunicipales suspendidas a principios de este mes por escasez de combustible.
Evaluaciones preliminares arrojan afectaciones en cultivos como la yuca y el plátano, también en semilleros de tabaco y de hortalizas. No obstante, Joel Hernández, delegado de la agricultura en el territorio, aseguró que el paso de Yelín no debe comprometer el inicio de las siembras tabacaleras el 20 de octubre, ni el propósito de la provincia de plantar unas 40.000 hectáreas de cultivos varios durante la actual campaña de frío. Según precisó la televisora local Telepinar en su perfil de Facebook, fueron afectadas unas 200 hectáreas de plátano. Las autoridades pinareñas llamaron a agilizar la distribución del arroz de la canasta básica que se encuentra disponible en el puerto.
Con más noticias, el Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó que durante la mañana de ayer jueves 26 de septiembre se produjo un incendio en una de las patanas de la empresa Karadeniz Holding, rentada por La Habana a Turquía y que se halla en la bahía de la ciudad capital. Según una escueta publicación en su muro de Facebook, la entidad aseguró que el suceso se produjo mientras se realizaba una soldadura en una de las patanas ubicadas en la bahía de La Habana. Este incendio se controló de inmediato.
No obstante, la nota añadió que en el siniestro resultaron lesionados 8 trabajadores. Sin precisar la magnitud de las lesiones, el Ministerio de Energía y Minas apuntó que todos están siendo atendidos y finalizó la información asegurando que no se afectó la generación de electricidad. La estatal Unión Eléctrica, sin aportar nueva información sobre lo ocurrido ni precisar la nacionalidad de los lesionados, compartió en su perfil de Facebook 2 fotos en las que se ve al comandante Ramiro Valdés visitando a los heridos en una instalación de salud no identificada.
Con más noticias, en el contexto de la visita a Cuba del primer secretario del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la Nación Tolan, ambas partes firmaron una serie de acuerdos de colaboración que abarcan áreas como la propaganda, la banca y la producción de arroz. La firma de los documentos fue encabezada por Lam y su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel, informó la agencia estatal cubana Prensa Latina.
Representantes agrícolas de ambos países suscribieron un plan de acción para promover la producción de arroz y garantizar gradualmente la seguridad alimentaria en Cuba durante el periodo 2025-2027 y hasta el año 2035. La Habana y Hanoi acordaron la adopción de una declaración conjunta sobre el fortalecimiento de la solidaridad, la amistad especial y la cooperación integral, que se traduce al menos por ahora en un donativo de 10.000 toneladas de arroz que entregará la nación asiática al pueblo de Cuba.
El diario Escambray ha vuelto a informar de una condena por malversación para un funcionario de bajo rango. Se trata del administrador de la bodega La Riviera en Santi Espíritus, sentenciado a 10 años de prisión por apropiarse de 24 productos y 6.000 litros de queroseno por valor de más de 200.000 pesos.
El condenado, del que solo se sabe su edad, 35 años, se quedó con arroz de la canasta, azúcar crudo y refinado, el frijol negro, sal, leche en polvo, producto de aseo y el combustible citado. Además, también se apropió de bebidas con y sin alcohol, entre ellas cervezas y refrescos, y cigarros de mercado racionado. El monto total de lo sustraído es de 174.882 pesos, correspondientes al precio de costo. Sin embargo, por su precio de venta, la pérdida es de 200.127 pesos que deberá reponer a la empresa municipal de comercio de Santi Espíritus como parte de la condena.
Y un grupo de médicos cubanos que laboraba en la población serrana del Palmito, en Sinaloa, México, fue retirado de la zona debido a las condiciones de inseguridad controlada por grupos de sicarios, informó el medio local Revista Espejo. El secretario de Salud del territorio Coatzacoalcos, González Galindo, comentó que estos médicos no están acostumbrados a trabajar bajo las condiciones de estrés e inseguridad como las que actualmente se viven en Sinaloa. Aún así, añadió, fueron de los últimos en bajar de la zona.
La ola de violencia ha sumido al Estado en una crisis de inseguridad que lleva activa más de 20 días, con más de 79 muertos, así como secuestros y enfrentamientos. Los cubanos son parte del grupo de 32 especialistas, 16 médicos generales y 16 cirujanos, anestesiólogos y pediatras que habían sido enviados a las comunidades rurales en el Valle del Carrizo, Choix, El Fuerte, Badiraguato y Concordia.
Resumen de noticias.
Gracias por la sintonía. Continuamos con más informaciones, esta vez con noticias de Estados Unidos y el mundo. Al menos 3 personas han muerto ayer jueves tras la llegada del huracán Helene a las costas de Estados Unidos, que se ha convertido en el más poderoso en alcanzar el Big Bend de Florida, una zona geográfica en el noroeste del estado, con unos vientos de hasta 209 kilómetros por hora. Una de las víctimas mortales se ha producido en el estado de la Florida, mientras que las otras 2 se han registrado en Georgia.
Más de 1.5 millones de personas se han quedado ya sin energía en la Florida, Georgia y Carolina del Sur, siendo Florida el estado más afectado. A pesar de irrumpir con una gran fuerza, Helene ha reducido su potencia y sigue perdiendo fuerza mientras se adentra en el sureste de Estados Unidos. Ya está considerado como una tormenta tropical, si bien las autoridades han alertado del riesgo del temporal que lleva asociado.
Con más noticias, España y otros 30 países han hecho un llamamiento a los diferentes líderes políticos de Venezuela para que inicien un proceso de debates constructivos e inclusivos que culminen con una transición con garantías para poner fin a la situación de inestabilidad política política en el país, acrecentada en las últimas elecciones presidenciales de finales de julio.
En este contexto, esta treintena de países ha exigido la liberación inmediata de todas las personas detenidas en las protestas opositoras contra el resultado de las elecciones, a la par que ha rechazado la orden de arresto por motivos políticos emitida contra González Urrutia, quien según los registros electorales disponibles públicamente obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones.
Venezuela ha rechazado la declaración conjunta firmada por España y una treintena de países en la que hacían un llamamiento a un diálogo. El ministro de Exteriores, Iván Gil, a través de su canal de Telegram, ha indicado que no es más que un acumulado de infamias, distorsiones y aspiraciones golpistas, cuyo epílogo será, como siempre, un estrepitoso fractexto. Ha sido redactado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y ha sido suscrito por un puñado de sus gobiernos satélites para atacar al pueblo venezolano. Así ha considerado que el secretario de Estado Anthony Blinken y su comandito de países lacayos intentan reeditar la iniciativa del expresidente Mike Pence cuando en 2019 falló en un intento similar de aislar a Venezuela.
Por su parte, Maduro ha ordenado a las Fuerzas Armadas del país reforzar los planes antiterroristas para contrarrestar operaciones que supuestamente se están llevando a cabo en contra de su gobierno desde otros países como Estados Unidos o España. Maduro ha asegurado tener pruebas de los planes de sabotaje que planean la CIA y el CNI español contra la paz y la seguridad de su país, y ha pedido a los militares reforzar la búsqueda y captura de terroristas y garantizar la neutralización de cualquier posibilidad de que en Venezuela quieran imponer la política a bombazos.
Seguimos con más informaciones. El partido milicia chií Hezbollah ha asegurado hoy haber lanzado decenas de proyectiles contra el norte de Israel, incluido un ataque contra la localidad de Tiberias, que ha dejado al menos una persona herida en el marco de los enfrentamientos en la frontera con el Líbano. El grupo ha recalcado que ha lanzado los proyectiles en dos oleadas y ha afirmado que además ha lanzado misiles contra Kiryat Ata, según la cadena de televisión libanesa Al-Manar, vinculada al grupo, sin que por ahora haya más detalles.
Por su parte, el ejército de Israel ha confirmado el lanzamiento de más de una decena de proyectiles desde Líbano y ha afirmado que algunos de ellos han sido interceptados. Además, han sido derribados 4 drones frente a las costas de Rosh Hanukkah. Asimismo, ha recalcado que aviones de combate han bombardeado la lanzadera desde la que se han lanzado proyectiles contra Haifa y Kiryat Ata, así como infraestructuras militares, edificios militares y escuadrones terroristas de Hezbollah en muchas zonas en el sur del Líbano.
El ejército de Israel ha asegurado hoy que otros dos altos cargos del ala militar del partido milicia chií Hezbollah murieron en el bombardeo ejecutado el martes contra la capital del Líbano, Beirut, cuyo objetivo fue Ibrahim Muhammad Kobeisi, jefe de la unidad de misiles del grupo libanés. Así ha indicado que junto a Kobeisi murieron su número 2, Abbas Ibrahim Shafardin, y Hossein Hani, quien era también un alto cargo en la unidad de misiles de Hezbollah. Hani era una persona cercana a Fuad Shukar, el principal comandante de Hezbollah, eliminado en julio.
Por otra parte, ha destacado que Fuad Shafiq Hassel Hanafar, al que describe como un alto cargo del sistema de misiles tierra-tierra de Hezbollah, ha muerto en otro ataque. El ejército israelí ha incrementado desde el lunes sus bombardeos contra territorio libanés, dejando cientos de muertos y decenas de miles de desplazados. Entre los fallecidos figuran varios altos cargos de Hezbollah en bombardeos selectivos contra Beirut y otros puntos de Líbano.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha remarcado el jueves ante el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, la importancia de una tregua de 21 días con el Líbano, formulada en la víspera por Washington y París ante el repunte de los combates con el partido milicia chií Hezbollah y el temor de una guerra a gran escala en la región.
El jefe de la diplomacia estadounidense también ha abordado los esfuerzos en curso para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza, que garantice la liberación de rehenes, alivie el sufrimiento del pueblo palestino y establezca las condiciones para el fin de la guerra.
Irán ha reiterado su apoyo a su aliado Hezbollah desde que Israel comenzó una intensa campaña de bombardeos en el Líbano, pero ha optado hasta ahora por la contención y no ha socorrido a la milicia para evitar una guerra directa con el Estado judío.
Expertos en la región aseguran que la República Islámica de Irán trata de evitar un conflicto directo con Tel Aviv porque ningún estado quiere autodestruirse y considera que Hezbollah puede defenderse. por lo que apuesta por su política a largo plazo de debilitar a Israel a través de sus aliados.
Y el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, ha anunciado el lanzamiento de una nueva iniciativa para el establecimiento del Estado de Palestina y lograr apoyos de cara a la aplicación de la solución de dos estados, respaldada por la comunidad internacional ante el rechazo de Israel a continuar la vía de las negociaciones.
La iniciativa llamada Alianza Global para la Aplicación de la Solución de Dos Estados ha sido desvelada durante una reunión en la que han participado varios países de la región, incluidos en la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica, y tendrá su primera cumbre en la capital saudí, Riad.
Gracias a todos por la sintonía, y hoy a las 3:30 de la tarde, en la última entrega del programa especial sobre la Segunda Guerra Mundial, el periodista Álvaro Alba conversa con el especialista en Historia de Europa del Este, Juan Carlos Miranda, sobre la planificación y realización del levantamiento de Varsovia en el año 1944. Recuerden, hoy la última entrega del programa especial sobre la Segunda Guerra Mundial a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM, el pan diario que se distribuye como parte de la canasta básica en Cuba, que ya era pequeño y de mala calidad, se ha reducido a 60 gramos, 20 gramos menos de lo habitual. A pesar de las declaraciones que prometen que la reducción en el gramaje no afectará la calidad, los cubanos perciben esta medida como otro intento del régimen de disfrazar su incapacidad para resolver la profunda crisis económica que atraviesa el país.
La escasez de harina, Exilda, las dificultades logísticas y la constante improvisación son síntomas de un sistema que no logra ofrecer soluciones efectivas y que agrava la situación de una población ya agotada de por sí por la falta de alimentos, de medicinas y recursos básicos. Lo que sucede con el pan también está afectando a otros productos. Eso lo asegura nuestro próximo invitado, el destacado economista y asesor de emprendimiento privado en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Así es, Ricardo. Buenos días, Ángel.
Un saludo a ustedes y a todos los que nos escuchan.
Un abrazo.
Bueno, ¿cómo está afectando al consumidor todos estos cambios en cuanto al tamaño y el costo de los productos con destino a la canasta familiar normada?
Bueno, esto sí, sin duda alguna es una afectación a la calidad y sobre todo al consumo. Reducir hoy la cantidad de gramaje del pan representa dejar a miles de personas al límite de sus capacidades de supervivencia. Luego, hay que decir que está en un entorno de la reduflación, algo que es habitual en el resto del mundo. Actualmente, en medio de una crisis post-pandémica, bueno, ahora Cuba también lo está experimentando, pero lo está experimentando de una manera inducida por el gobierno cubano, que si bien ha tenido reflejos también en el sector privado anteriormente, pero indudablemente esto está afectando notablemente el consumo de los sectores más vulnerables.
Señor Rodríguez Pita, ¿qué otros productos se ven afectados en este momento ahí en la isla?
Bueno, prácticamente se ven muchos productos en el sector privado afectados, sobre todo el consumo, vamos a decir, más cotidiano. Es decir, hay que hablar de la leche, del huevo, no solo del pan. Hay que hablar de otros productos que comercializa el sector privado, que son importados. Y ahí hay que decir algo, es decir, se está experimentando una reduflación en el sector privado, pero sí, esa reduflación proviene desde el exterior, porque recordar que ellos importan casi todos los productos. Ya por el Estado, bueno, hay que decir que en las tiendas de moneda libremente convertible, de la canasta básica no podemos hablar mucho, porque prácticamente no llega nada. Eso hay que estar claro, es decir, hoy en día hablar de reducción en la canasta básica es prácticamente, vamos a decir, hablar de algo utópico, porque no llega a nada, que es lo que llega hoy a través de la canasta familiar normada. Apenas llega el pan, la leche ya no llega a los niños y otros productos, evidentemente, no se acercan a la población. Entonces, ¿dónde se ve esto notablemente? Bueno, en el sector privado y en las tiendas de moneda libremente convertible, consecuencia de las importaciones de productos, evidentemente provenientes del exterior, donde sí ya estaba sucediendo el fenómeno.
¿Y cómo afecta esto principalmente a las personas más vulnerables en la isla? Y estamos hablando de las personas que tienen un bajo salario, pero también de esos jubilados, de esos pensionados.
Bueno, la reduflación se trata no más que de disminuir la cantidad de gramaje en los productos, las cantidades, las calidades dentro de los envases, pero por otro lado manteniendo el mismo precio. Entonces, las personas no tienen una sensación de una subida de precios, claro. Es decir, lo que sucede es que te alcanza cada vez menos para sostenerte, porque si anteriormente comprabas un litro de aceite, ahora compras quizás 850 mililitros. Entonces, evidentemente, estás comprando menos, aparentemente estás teniendo el mismo acceso al consumo, pero no es así. Y esto está afectando, evidentemente, porque no llegas a fin de mes. Es decir, no solo ya que el salario sea bajo, sino que también los productos que estás teniendo acceso no son realmente lo que acostumbrabas. Por ejemplo, no es lo mismo un litro que 850 mililitros. Estamos restando constantemente. No es lo mismo un kilo de leche que 850 gramos. Entonces, estamos hablando de que se va reduciendo constantemente la capacidad de consumo y tiene que volver a comprar la persona, y allí entonces pierde aún más capacidad de consumo.
¿Cómo explicar si el gobierno no cumple con suplir de los productos de la canasta básica normada? ¿Por qué ataca a las MIPYMES, a las pequeñas y medianas empresas que están llenando estas necesidades para el pueblo?
Bueno, fundamentalmente porque no quiere perder el papel protagónico dentro del escenario económico. Recordar que ellos observan al sector privado como una función complementaria a la empresa estatal socialista y no permiten que exista otro actor económico, vamos a decir, de alguna manera, protagonista dentro del mercado cubano. Ellos necesitan ser los únicos y monopolizar el mercado.
Entonces, la única vía que por ahora, con lo que estamos hablando contigo, de lo que depende la población cubana, son de estas pequeñas y medianas empresas para poder subsistir prácticamente.
Exactamente, el consumo de la población cubana hoy está dentro del sector privado o dentro de un mercado informal de la economía, que ya prácticamente se está extinguiendo porque casi todo está en manos del sector privado y el sector estatal casi ya no tiene oferta dentro del escenario, ha disminuido grandemente sus ofertas.
Y a corto plazo, usted con su experiencia, ¿se ve alguna solución a esta situación?
Yo creo que Cuba está experimentando una crisis estructural sistémica y por tanto a corto plazo no hay de alguna manera mecanismos que ayuden a de alguna manera salir adelante. Si no hay mecanismos por parte del gobierno cubano que busquen una solución al conflicto, más bien dentro del conflicto el gobierno cubano, y ya ahí me referiría a los actores, a los miembros, las personas que ocupan cargos dentro del escenario cubano, les conviene reproducir la crisis, porque elementos tan sencillos como que la tasa de cambio hoy está a 120 pesos cubanos, mientras en el mercado informal está a 300, le conviene muchísimo a ellos para poder seguir pagando menos en sus empresas a través de sus testaferros.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y asesor de emprendimiento privado en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo y gracias.
Gracias.
Un saludo. Gracias a ustedes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y a esta hora actualizamos lo más destacado que ha sucedido en Cuba y el mundo desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días para Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para nuestros oyentes. En medio independiente, Yucabay denunció en su informe de agosto las violaciones del régimen a los derechos digitales a los cubanos. Yolanda Huerga amplía.
Presos políticos por publicaciones en redes sociales, censura, ciberacoso y cortes de Internet fueron las violaciones de los derechos digitales más frecuentes durante agosto en Cuba, de acuerdo al informe mensual del medio Yucabay. La publicación de un meme con la imagen de Raúl Castro, Manuel Marrero o Miguel Díaz Canel, una queja por los constantes apagones o un video visibilizando alguna de las protestas ocurridas en ciudades y pueblos de la isla o donde se exponga personas lanzando proclamas son razones suficientes para procesar penalmente a aquellos que tuvieran la osadía de mostrarlo en las redes sociales, sostiene el reporte.
Incidentes relacionados con personas que están detenidas por publicar posts en redes sociales,
indicó Norges Rodríguez, director general de la organización sentada en Miami.
Y estos incidentes, bueno, están relacionados con los procesos judiciales a los que están sometidos.
Al menos 10 cubanos cumplen penas de privación de libertad por sus publicaciones en las redes sociales. Solo 2 de ellos han sido enjuiciados. El resto se encuentra en prisión preventiva. El informe detalla sucesos puntuales de ciberacoso, como el sufrido por el periodista independiente José Luis Tan Estrada de Camagüey.
Esto es una práctica común que utiliza el régimen cubano, utilizar perfiles en redes sociales que acosan a personas que están denunciando o que están reportando casos de violaciones de derechos en el país.
Rodríguez señaló que igual que en meses anteriores, en agosto continuaron los cortes de Internet individuales. Añadió que se mantiene el mecanismo de vetar determinadas páginas web para impedir el acceso de la ciudadanía a la libre información. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Amnistía Internacional exigió ayer a la dictadura cubana el cese de los abusos. En un comunicado en redes sociales, acompañado por la etiqueta numeral Cuba sin represión, Amnistía declaró que la negación de derechos a personas privadas de libertad es indignante. También exhortó al público a exigir a Miguel Díaz-Canel que respete los derechos humanos. Y periodistas independientes están criticando la poca transparencia de las autoridades sanitarias de Cuba sobre los casos de oropouche y dengue y alertan sobre la falta de medidas de prevención para evitar la propagación de estas enfermedades infecciosas. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Tenemos que decir que la transmisión está presente, o sea, se ha ido extendiendo el número de casos.
Señaló el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sobre la fiebre de oropouche, presente en 15 provincias, 106 municipios y 193 áreas. Por su parte, la directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del MINSAT, Ileana Morales, dijo que la isla ya acumula cerca de 12.000 casos sospechosos. El periodista Pedro González Reynoso reaccionó a dicho informe.
Yo desacredito absolutamente esas cifras que brindaron en la televisión y te aparecen aquí como números redondos, 12.000 enfermos. Sí. Cuando yo enfermé hace varios meses, en junio, a finales de mayo, del Oropuche presuntamente, y me extraje la sangre con el fin de investigarlo, me enteré un mes después en Higiene y Epidemiología que no existía en toda la provincia donde vivo el reactivo para identificar el Oropuche, que solo existía para saber si había dengue. Entonces, ¿cómo se pronuncian estos funcionarios ahora de que hay esta cantidad para nada fiable de Oropuche en el país si Cuba no cuenta con las condiciones materiales para investigar absolutamente nada?
También los casos de dengue se han incrementado durante la última semana, con mayor tasa de incidencia en las provincias de Pinar del Río, Mayabeque, Cienfuegos y Villa Clara, según el doctor Durán.
No sabe, están tirando piedras. Estos números no pueden ser confiables. No se llegará nunca a saber cuántas personas enfermaron en Cuba de una u otra enfermedad.
El 80% de las personas de las que se ha sospechado que contrajo la fiebre de Oropuche en un test positivo se ha recuperado en casa, dijo Durán. Hasta el momento no se han notificado casos graves ni fallecidos, destacó. Ante la compleja situación, el MINSAD llama a extremar las medidas de higiene. El periodista Reinaldo Escobar se quejó de la falta de medidas sanitarias para frenar el dengue y el Oropuche.
Yo no sé qué tiempo hace ya que aquí, a donde yo vivo, no viene una persona a hacer la inspección, a ver si hay mosquitos, si hay larvas, ¿no? Y no me acuerdo ya cuándo fue la última vez que pasaron a fumigar. Eso se acabó. No se está fumigando. Y eso crea sencillamente la base material para que el mosquito se reproduzca con mayor libertad, y ya todo el mundo sabe para qué sirven los mosquitos en relación con estas enfermedades.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Se cumplen ya 3 semanas de la excarcelación de 135 presos políticos en Nicaragua. Eugenia Sagastume, desde Guatemala, tiene la historia de uno de los 2 muralistas desterrados que había sido detenido por pintar un mural dedicado a la Miss Universo de Nicaragua.
En la historia de mi ciudad, que es la ciudad del muralismo, nunca se había visto que metieran preso a alguien por pintar.
Kevin Laguna, conocido en el mundo del arte como Vink, tiene ya 3 semanas de estar libre en Guatemala, después de permanecer 10 meses en prisión por pintar un mural que pretendía inmortalizar el triunfo histórico de Nicaragua en el Miss Universo.
A la hora de estar haciendo este mural, nos llegaron a cancelar y mi error fue... Para ellos, para mí no es un error, no quedarme callado y decir en las redes sociales lo que había pasado.
Vink recuerda con tristeza el momento en que le cortaron el pelo, que califica como signo de su libertad.
Que te tengan enchachado como si sos un criminal de pies y manos, rodeado de policía y alguien cortándote el pelo sin darte explicación.
Estando en prisión, logró dibujar en pequeños papeles que mantenía escondidos, pero ahora sueña con volver a pintar.
Tengo muchas ganas de tocar muchos temas que vivimos, historias adentro y hablar de muchas cosas.
Miembros de la comunidad de nicaragüenses en Guatemala manifestaron su respaldo a los excarcelados que decidan quedarse en Guatemala.
Un acompañamiento al proceso de regulación migratoria, decirle a dónde ir, optimizar todo el tiempo que pudieran necesitar.
Vink, así como los otros 134 excarcelados, organizan su tiempo entre exámenes médicos y terapias psicológicas mientras avanza su proceso de reasentamiento. Muchos aún con temor por lo que vivieron en su país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM en este viernes. Israel aleja las expectativas de una tregua con Hezbollah. Diferentes países están urgiendo al gobierno de Benjamín Netanyahu a frenar la escalada hacia una guerra total tras amenazar con una invasión terrestre de Líbano. El aumento de la tensión fronteriza y el riesgo de una guerra abierta es uno de los asuntos que los líderes mundiales están abordando en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Todo mientras los centros oficiales de acogida de desplazados en Líbano se siguen llenando, Exilda.
Así es, Ricardo. Además de rechazar cualquier posible alto al fuego, el jefe de la diplomacia israelí insiste en que se van a mantener los ataques contra la milicia chií con toda la fuerza hasta la victoria. La iniciativa de París y Washington prevé 3 semanas de alto al fuego. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado que su propuesta es capaz de arrastrar los apoyos de países europeos y árabes. Mikati considera que todavía hay tiempo para detener la escalada y se mostró esperanzado.
Por eso, para analizar este conflicto y los escenarios posibles, nos atiende esta hora Masha Gabriel, directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente. Buenos días, señora Gabriel.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Muy buenos días, gracias por estar acá en el programa. ¿Ve usted posibilidades de que se vaya a alcanzar un alto el fuego a corto plazo?
Yo lo veo muy difícil porque Israel no tiene ninguna garantía de que cualquier alto el fuego no vaya a volver a ser un escenario de darle espacio a Hezbollah para que se rearme. Hay que entender que Hezbollah en este momento está completamente desubicado. Israel ha terminado con la mayoría de los altos mandos, altos comandantes. Hay problemas de comunicación entre ellos. Todos recordamos el episodio de los beepers y los pagers, que luego fueron los walkie-talkies. Es decir, hay una sensación de derrota también, que es una cosa psicológica muy importante dentro de lo que es Hezbollah. Y la comunidad internacional le está pidiendo a Israel que detenga ahora, cuando esto lo que daría sería darle más aire, y lo que Israel teme es que Hezbollah se pueda rearmar. El gran problema, además, es que estaría fantástico que la comunidad internacional pudiera dar algún tipo de garantía, pero no puede, porque recordemos que ya cuando en el 2006, cuando Israel tuvo el último altercado grande así con Hezbollah, la ONU puso ahí una fuerza que es la UNIFIL, que tenía la obligación de evitar que Hezbollah volviera a bajar por debajo del río Litani, y ahí están otra vez, armados hasta los dientes, en contra de la resolución de la ONU, y nadie hizo nada. La comunidad internacional se preocupa ahora por la situación, después de 9.000 cohetes, misiles, drones caídos sobre el territorio israelí desde el 7 de octubre, desde el 8, para ser más exactos. Israel no atacó Líbano, no le declaró la guerra a Líbano, no le dijo nada a Líbano. Líbano empezó a atacar a Israel, supuestamente como solidaridad con los palestinos. No es Líbano, sino Hezbollah, que también, perdón, aquí he cometido yo un gran error confundiéndolo. Por otra parte, Hezbollah, más allá de que tenga prisionero a la propia población de Líbano, no sé qué le puede dar la comunidad internacional a Israel para que pueda decir, bueno, lo detenemos. Eso por un lado. Por otro lado, la misma coalición de Netanyahu, las partes más radicales, pero también generales, dicen que no tiene sentido. Yo creo que la cuestión ahora es si Israel entrará o no en el sur, si habrá una incursión terrestre, que yo creo que esa es la gran duda, pero yo veo difícil que Israel acepte más, al menos que la comunidad internacional tenga alguna propuesta espectacular que se saquen de la manga, pero yo personalmente lo veo complicado. Ahora, nunca se sabe en esta, en esta región.
Señora Gabriel, con su experiencia, si pusiéramos un mapa en una mesa imaginaria, uno ve que el Estado judío tiene abiertos 7 frentes: Gaza, Líbano, Cisjordania, Irán, Irak, Siria, Yemen. ¿Pueden las fuerzas de defensa de Israel aguantar tamaña presión?
Yo creo que sí, porque en el fondo es un frente, en el fondo es un enemigo desde distintos frentes, que es Irán. Irán arriesga mucho. Irán pierde Líbano, Irán queda muy descabalgada. Que es decir, Irán no tiene la capacidad ahora mismo de un ataque directo contra Israel. Tiene todos sus proxies, tiene todos estos ejércitos islamistas que lo ayudan o que hacen su trabajo sucio, pero él en sí no puede. Yo creo que también Israel, y es una cosa muy importante, hay que entender también la cuestión psicológica dentro de esa región. Israel había quedado humillado, dolido, tocadísimo después del 7 de octubre, una sensación de debilidad muy grande, que en la región se paga. En la región la debilidad se paga mucho. Ahora Israel ha recuperado esa fuerza y ha asestado una serie de golpes muy concretos, muy dolorosos, y incluso recordemos que mató al líder Ismael Haniyeh, el líder de Hamas, en Irán mismo. El hecho de que hayan podido acceder a los altos cargos de Hezbollah en apenas una semana o no sé, 10 días, digamos, de esta nueva etapa, creo que también demuestra una cierta debilidad iraní, y yo no creo que Irán pueda arriesgar demasiado. Pero bueno, dependerá del aire también que tengan. Hay que entender también que mucha de esta guerra se libra, por un lado, en ese frente, pero también hay una parte muy importante que está en los despachos diplomáticos y en los medios de comunicación. Y esa parte, Irán, es en la que más cuenta. Jamás necesita víctimas para poder... La idea es aislar a Israel en el campo internacional. La idea es un poco lo que están haciendo muchos de los países democráticos, que están resultando unos cobardes, discúlpeme, porque son supuestamente los que han dicho Israel que tiene el derecho a defenderse, pero cada vez que Israel ha hecho algo lo han reprochado, porque hay un peso de una opinión pública que yo creo que tampoco conocen, porque no creo que la opinión pública mayoritaria esté a favor de defender o de comprender siquiera las masacres, el nivel de brutalidad, de salvajismo que hemos visto en Hamas y que tiene Hezbollah.
Bueno, estaremos atentos, señora Gabriel, porque también hay que pensar en cuál será el próximo paso que daría Israel, si limita los bombardeos, si le da por entrar por tierra. Pero bueno, eso será tema para otra oportunidad en los próximos días. Masha Gabriel, directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente, aquí en Martín Noticias AM. Gracias y un abrazo.
Gracias.
Muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este viernes aquí en Martín Noticias AM con más información.
Amnistía Internacional exigió ayer a la dictadura cubana el cese de los abusos. En un comunicado en redes sociales acompañado por la etiqueta Cuba sin represión, Amnistía declaró que la negación de derechos a personas privadas de libertad es indignante. También exhortó al público a exigir a Miguel Díaz-Canel que respete los derechos humanos.
Amnistía Internacional antes había dado a conocer que la prisionera de conciencia Donaida Pérez Paseiro lanzó un llamado urgente para advertir que su esposo, el prisionero de conciencia Loreto Hernández García, está muriendo en la prisión de Guamajal en Villa Clara.
La organización Pro Derechos Humanos explicó en un comunicado que Pérez Paseiro, quien se encuentra confinada en la misma prisión, teme que su esposo no sobreviva mucho más si no es liberado.
La organización destacó que Donaida y Loreto son presos de conciencia que fueron injustamente condenados tras su participación en las protestas del 11 de julio en Placetas.
También recordó que la ONU ha expresado preocupación por los abusos cometidos contra ambos.
Periodistas independientes critican la poca transparencia de las autoridades sanitarias de Cuba sobre los casos del oropouche y el dengue y alertan sobre la falta de medidas de prevención para evitar la propagación de estas enfermedades infecciosas, luego que el gobierno anunciara unos 12.000 casos reportados en toda la isla.
Yo desacredito absolutamente esas cifras que brindaron en la televisión y que aparecen aquí como números redondos, 12.000 enfermos. Cuando yo enfermé hace varios meses, en junio, a finales de mayo, del Oro Puche presuntamente, y me extraje la sangre con el fin de investigarlo, me enteré un mes después en Higiene y Epidemiología que no existía en toda la provincia donde vivo el reactivo para identificar el Oro Puche, que solo existía para saber que había dengue. Entonces, ¿cómo se pronuncian estos funcionarios ahora de que hay esta cantidad para nada fiable de Oro Puche en el país si Cuba no cuenta con las condiciones materiales para investigar absolutamente nada?
Yo no sé qué tiempo hace ya que aquí, a donde yo vivo, no viene una persona a hacer la inspección a ver si hay mosquitos, si hay larvas, ¿no? Y no me acuerdo ya cuándo fue la última vez que pasaron a fumigar. Eso se acabó. No se está fumigando. Y eso crea sencillamente la base material para que el mosquito se reproduzca con mayor libertad, y ya todo el mundo sabe para qué sirven los mosquitos en relación con estas enfermedades.
Miembros de la sociedad civil cubana se reunieron en Bruselas con parlamentarios europeos y organizaciones de derechos humanos para instar al gobierno de la isla a respetar la libertad de prensa y poner freno a la violencia de género.
La necesidad de hacer incidencia sobre el Estado cubano para aprobar una ley integral contra la violencia de género en Cuba, elaborada siempre con la participación de la sociedad civil.
Ileana Álvarez, directora de la revista feminista A las Tensas, destacó la grave situación de violencia de género en Cuba que enfrenta a las mujeres y la comunidad LGBTI+ en la isla y la falta de una legislación al respecto.
Sostuvimos que era necesario que se incidiera sobre el Estado cubano para establecer de inmediato y sin condiciones el derecho a reunión, asociación y manifestación. Sostuvimos en todas las conversaciones la necesidad de liberar a las y los presos políticos cubanos, porque es muy difícil dialogar con un Estado que tiene tantas presas y tantos presos políticos en una situación terrible.
El periodista independiente Luis Mario Reyes detalló parte de lo tratado en el encuentro.
Principalmente exponiéndole temas como son las restricciones y las limitaciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa en Cuba, las condiciones que sufren los periodistas cubanos de represión en la isla, así como las condiciones a las que la situación a las que se enfrentan al salir al exilio, el debilitamiento en cierta medida del panorama de medios independientes cubanos, prácticamente todos o la gran mayoría expulsados al exilio y en condiciones fuera de Cuba, digamos, muy precarias.
Esa reina es...
La modelo cubana Marianela Ancheta ganó este jueves la corona de Miss Cuba, lo que le asegura el paso al certamen de belleza Miss Universo 2024.
Ella es... ¡Región Central!
Ancheta, oriunda de Ranchuelo en Villa Clara, pero representando en el concurso a la región central de la isla, fue seleccionada en una gala en la ciudad de Jayalía, donde se presentaron más de una veintena de finalistas.
No dejen de soñar, dijo la empresaria radicada en Miami. Ancheta, de 31 años, era una de las favoritas para representar a Cuba en el concurso internacional Miss Universo. Cuba no tiene una representante en el Miss Universo desde hace 57 años.
La canción de reparto Las Rizos, interpretada por las 2K y Chardo Chardemio, es todo un éxito de plataformas, especialmente en TikTok.
Sin embargo, donde especialmente ha calado esta canción es en España, donde varios artistas han versionado la letra para darle otro ritmo.
La Rizo se encuentra en lo alto de la lista de éxitos España de Spotify.
Martín Noticias AM en América Latina.
Tiempo de encender nuestro faro informativo.
Así es, Ricardo López. Buenos días. Siempre es un gusto tener a Alejandro Marcano.
Hola, ¿qué tal, Exilda? Ricardo, buenos días, feliz viernes, ya con croqueta en mano, mejor dicho en barriga, pues estamos dispuestos a contarles las informaciones más importantes que han destacado hasta el momento. Y quiero comenzar con mi país de origen. La comunidad internacional ha redoblado la presión a Nicolás Maduro. La Unión Europea, en conjunto con 30 países, están exigiendo el comienzo de una transición en Venezuela. Respuesta, María Corina Machado de Mundo González. Machado ha dicho, cada vez son más los países que se suman a su llamado de asumir nuestra victoria. Palabras textuales de la líder opositora desde su encierro en Venezuela, donde estaba en resguardo. Edmundo González ha dicho, Es nuestro compromiso y lo vamos a cumplir, respondió a esta solicitud de los 31 países para la transición en Venezuela. Tomás y Juan Pablo Guanipa, líderes opositores, han rechazado que la policía política de Venezuela, el SEBIN, detuviera arbitrariamente a su hermano Pedro Guanipa. Bueno, María Corina Machado ha convocado a una nueva movilización a nivel internacional para forzar la salida de Nicolás Maduro este 28 de septiembre. Él lo llama pues un movimiento enjambre, ya no serán muchas personas en la calle, serán pequeñas, pero que se irán moviendo y haciendo ruido para seguir denunciando y pidiendo que se reconozca la victoria del 28 de julio. Maduro insiste en que los planes de la CIA y de inteligencia española involucraron a gente extranjeros. Maduro, por cierto, se disfrazó de militar y dejó ver su estado de alerta ante supuestas agresiones. Feijóo en España ha dicho: Zapatero ha trabajado para que el mundo se fuera, yo voy a trabajar para que se vaya Maduro. Guaidó, el líder del interinato, cuestionado por muchos, aseguró desde la Organización de Naciones Unidas que es hora de seguir trabajando por los venezolanos. Y debemos decirles que la FMI de Colombia ha reportado que el avión venezolano que aterrizó en Cúcuta llevaba a escolta personal de Maduro. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, le pidió al mundo pasar a acciones conjuntas para aumentar la presión contra Maduro. Yo creo que con esta información, agregándole que el Foro Penal ha contabilizado ya 1.867 presos políticos tras el fraude electoral en Venezuela, como lo catalogan, cerramos este resumen informativo. Así que vuelvo con ustedes, muchachos.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y ya llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte en viernes.
Así es, aquí está el arrollador Pepe Lacayo. Buenos días.
Buenos días. Bueno, tú tienes un amigo en Los Ángeles, ¿verdad?
Sí.
Está muy contento.
Y porque, nos escucha.
Así es, porque esta madrugada los Dodgers por fin, en el último fin de semana de la temporada regular, han ganado oficialmente la Liga Nacional Oeste. Pero esta madrugada el héroe de la jornada no fue Shohei Ohtani, fue un cubano.
Qué bueno.
Andy Pajés. Y se aseguró,
¿el novato?
Ese mismo. Novato, pero bueno, veterano.
Sí.
Andy Pajés, oye esto, anotó dos carreras, impulsó dos carreras, conectó su jonrón número 12, suma 45 impulsadas y lo tienen como noveno bate de los Dodgers. Yo quisiera ver el otro noveno bate que produce así en cualquier equipo del béisbol de las mayores. Gracias a Andy Pajés, los Dodgers ganaron 7-2, venciendo a los Padres de San Diego y ganando oficialmente la división. Shohei Ohtani no es que se haya ido en blanco, ni mucho menos. Uh-huh. Shohei Ohtani, 3 hits en 5 turnos al bate, impulsó y anotó su carrera impulsada, número 126 de la temporada. Uh-huh. Los Yankees han ganado oficialmente en el último fin de semana de la temporada regular. Me imagino, $270 millones para ganar oficialmente el último fin de semana la Liga Americana Este. Vencieron a los Orioles de Baltimore 10-1. Stanton con 4 carreras impulsadas, 2 hits y jonrón. Garrett Cole con su victoria número 8 lanzó casi 7 entradas. Aquí lo que a mí me aterra, si yo fuera fanático de los Orioles de Baltimore, los dos muchachitos cubanos, los dos relevistas, que han sido invencibles en toda la campaña, ya es la segunda vez en una semana que le caen a palos, pero de una manera impresionante, y eso es lo peor que te puede pasar en el último fin de semana de la temporada regular, porque ahora el coach ha perdido toda confianza.
Sí, que esa imagen, ¿no? Esa imagen negativa.
Así es. Jenier Cano, el derecho, 3 carreras limpias, 2 boletos en 1/3 inning. Sacan a un cubano, el derecho, meten a otro cubano, el zurdo, Sionel Pérez, y le caen a palos también, 2 carreras limpias en 1/3 inning. Entre los dos cubanos, 5 carreras limpias en 2/3 inning. Una semana antes de comenzar los playoffs. ¿Tú te imaginas eso? Imagínate el coach de los Orioles de Baltimore diciendo, estos dos muchachos que todo el año han sido consistentes, ahora no pueden retirar a nadie. Da la casualidad. Muy bien, los Marlins le arruinaron la temporada a los Mellizos de Minnesota, ganando 2-3 en esta serie y prácticamente eliminando a Minnesota de los playoffs. En 13 largas entradas, los Marlins ganaron 8-6, Berger con 2 impulsadas y 2 hits, y López con 2 anotadas y 2 imparables en este partido. Minnesota ha hecho todo lo posible por autoeliminarse de la temporada regular, perdiendo 8 de los últimos 10 partidos. ¿Cómo vas a clasificar a los playoffs? Los Tigres del Detroit, encaminados a la postemporada, el equipo más pobre de estos playoffs, por decirlo así, porque la diferencia entre los Tigres y los Yankees no es de 4 o 5 millones, es de casi 200 millones de dólares. Los Yankees ganan 260 y pico y los Tigres ganan 70 y pico millones. Esa es la realidad. Los Tigres están en los playoffs gracias a Virling, que anotó 2 veces, y Keith, que tuvo 2 hits y 2 impulsadas. Otro equipo pobre, por decirlo así, que está en la postemporada, Kansas City. Salvador Pérez, el venezolano, con 2 hits, 1 carrera impulsada. Y Frazier, con 2 impulsadas. También Kansas City venció a Washington 7-4 y va a estar en la postemporada. El Atlético de Madrid, ahora cambiando de deporte, de continente.
¿Qué pasó, Pepito?
Algo interesante está pasando en España. Como saben que hay Champions League la próxima semana, los tres grandes, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético, como que pusieron varios suplentes a jugar en la liga. Y anoche, el Atlético de Madrid a duras penas logró derrotar 1-0 en Galicia al Celta de Vigo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues gracias a al gol de Álvarez, el argentino, el Atlético se apunta a los 3 puntos. Y entonces, en este momento, el Barcelona tiene 21 puntos, 7 partidos, 7 victorias, todo perfecto. Está el Real Madrid con 17, el Atlético de Madrid con 15 puntos y el Villarreal de Castellón con 14 puntos. El problema es que estos muchachos tienen Champions League la próxima semana. Y si juegan como han jugado en la liga esta semana, yo honestamente no creo que les vaya bien. Así que vamos a ver qué va a ocurrir, pero en este momento el Barcelona en la liga está perfecto y en la Champions League ya tiene una derrota. Y el lunes vamos a dar detalladamente quién va a jugar contra quién en Europa, porque el viejo continente es el que manda en este momento y no la Liga Española. Decirles que este fin de semana va a haber béisbol de Grandes Ligas por Radio Martí. Gracias al huracán que nos ha cancelado no uno, sino que 2 partidos que íbamos a transmitir con mucho gusto. Vamos a tratar de transmitir el partido de Atlanta y Kansas City el sábado y el domingo, si es que se permite, si es que hay corriente en Atlanta y si no hay estado de, bueno, toque de queda, básicamente porque el gobernador de Atlanta había dado una orden de emergencia. Y entonces, aunque vamos a decir que el huracán no hubiera sido tan malo, y lo fue, de cualquier manera la gente no podía salir, y a lo mejor no va, porque en momentos como este, lo último que tú vas a pensar es en béisbol, cuando la ciudad ha recibido, ¿qué? 8 o 9 pulgadas de lluvia, y vientos de 80 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora. Pero de cualquier manera, si hay pelota este fin de semana en Atlanta, porque los Bravos todavía no tienen nada asegurado, los Reales de Kansas City tienen un pie en la postemporada. Tenemos otros partidos, esto para que mi gente en Cuba que me ha preguntado en WhatsApp, bueno, y si no se puede en Atlanta, pues con mucho gusto les vamos a brindar el partido Diamondbacks de Arizona y Padres de San Diego. Los Diamondbacks también caminando en la cuerda floja con un pie adentro y un pie afuera. Y los Padres ya clasificaron, pero les gustaría llegar a los playoffs con una buena racha. Pero de cualquier manera que sepan que va a haber béisbol de Grandes Ligas este fin de semana por Radio Martí, porque cuando pusimos en el titular ayer que el huracán Helene, que cómo se llama, ¿no? Helene, había hecho estragos en la MLB y en Radio Martí también, porque nos negó la oportunidad de transmitir 2 partidazos que les teníamos pendientes a nuestra gente en Cuba. Y recuerden, la próxima semana, el martes, arrancan los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas y también la Champions League el mismo día. Yo no me acuerdo una semana tan al rojo vivo como la que vamos a tener la próxima semana aquí en Radio Martí, con los 2 eventos más importantes del año para Cuba. La postemporada de la LME y también la Champions.
¿Y qué es la vida de Messi, Pepito?
Messi ya está en los playoffs. Lo que pasa es que nunca sabemos si va a jugar, a lo mejor sí, a lo mejor no, cuántos minutos.
Hay que esperar,
minutos,
a ver cómo aparece la fatiga. Playoffs.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes. ¿Qué? En Miami.
No.
Pepe la calle. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.